Seguimos en este marcador de Radio Marca, marcador de martes. Ya sabéis que todavía andamos con los rescoldos de la jornada del pasado fin de semana, en la que el Elche consiguió empatar en el Estadio Santiago Bernabéu. Voy a saludar a uno de los hombres más importantes del conjunto ilicitano y uno de los porteros con mejor ratio de paradas de la categoría, tanto la temporada anterior como esta. Edgar Badía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se afronta lo primero una semana o un fin de semana libre, entre comillas, para un futbolista, que no suele ser demasiado habitual?
Bueno, pues tratando de aprovechar para recuperar bien a todos los compañeros que vienen con molestias, que no han podido estar con el grupo, tratando también tú de cuidarte, de aprovechar de hacer otro tipo de trabajos con más carga, igual también si te encuentras bien. Pues ya que no hay partido el fin de semana, y luego también pues esperando ese fin de semana para desconectar, que normalmente pues los entrenadores dan libre a los jugadores y bueno, es un poco aprovechar para desconectar y a la vez pues para si te encuentras bien trabajar más y si no, si tienes alguna molestia, recuperar.
Edgar, han pasado ya un par de días. Cuando ves el resultado del partido Real Madrid 2, Elche 2, ¿te ha cambiado un poco la sensación con la que terminaste el encuentro? ¿Sigues con la misma, la de haber perdido 2 puntos, la de haber ganado uno? ¿Se valora más el punto cuando han pasado los días o sigues con esa sensación de decir, es que lo teníamos tan cerca?
Sí, creo que bueno, más en frío valoras más el punto. Al final vas al Bernabéu, en el que no han perdido ningún partido de liga. Nosotros al final veníamos de 2 victorias muy importantes y sabíamos que era un partido muy difícil. Y en el contexto que se daba, con todas las bajas que teníamos, pues obviamente era un partido complicadísimo. Entonces, pues bueno, ves mejor el punto. Sí que la sensación aún no se me ha marchado, ¿no? De esa. Pues digamos, podríamos definirlo como agridulce, es un agridulce de tenerlo tan cerca, de hacer méritos, sobre todo pues después de ponernos por delante y buen partido en la segunda parte que hicimos, para habernos llevado el partido que hubiera sido fantástico, ¿no? Pero bueno, no pudo ser y ahora pues valorar el punto también.
Edgar, ¿cómo vive un portero un asedio como el que tuvisteis en la primera mitad? Es decir, que creo que son 6 o 7 tiros a puerta. El Real Madrid tuvo muchas situaciones dentro del área, o al menos esa es la sensación que teníamos un poco todos viendo el partido. Para un portero, ver que te está bombardeando gente con la calidad que además atesora el Real Madrid, que incluso hay un penalti, ¿cómo son esos primeros 40 minutos de partido hasta que hacéis el gol?
Bueno, al final cualquier equipo que va al Bernabéu sufre ocasiones en contra y entonces, pues bueno, desde mi perspectiva, un portero cuando ve que están más cerca de tu área que del área contraria, pues estás más activo que nunca, ¿no? Bueno, yo me considero un portero muy proactivo, que aunque nuestro equipo esté atacando, que esté en área contraria, siempre estoy pendiente pues de las vigilancias, de comunicar, de mi posicionamiento para prever situaciones posibles de contras y siempre estoy activo, pero sí es verdad que cuando pues tienen cerca de tu área, que te chutan mucho, tienes que estar muy concentrado, muy activo para que en el momento del remate pues te pille parado, bien posicionado, intentar evitar las situaciones posibles. Y pues tener esa fortuna de que el equipo contrario tampoco acierte, ¿no? Entonces, pues bueno, se vive así un poco con más tensión, con más concentración, pero ya te digo que creo que a pesar de que sí que es verdad que nos tuvieron más en nuestra área en la primera parte, cualquier equipo que va al Bernabéu sufre ocasiones.
Edgar, el otro día dijo Toni Kroos en la previa del partido contra el Barça en la Supercopa que él no veía mucho fútbol porque tenía cosas mejores que hacer. Yo sé que tú tienes muchos intereses y muchas inquietudes, y ahora te voy a preguntar también por ello, pero por ejemplo, cuando tú juegas contra el Real Madrid, ¿tienes muy estudiado los tiros que ha hecho Benzema, las definiciones de Vinicius, o eres alguien que seguía un poco más por la inspiración que por ese estudio sistemático que a lo mejor tienen otras personas que el fútbol es su única devoción?
Bueno, yo creo que no, el fútbol no es mi única devoción, que obviamente tengo muchos otros intereses, como bien has dicho, y creo que eso es bueno también, pero el fútbol es mi trabajo y soy muy profesional en cuanto a la preparación de partidos. Creo que bueno, jugadores como Kroos, por ejemplo, jugadores de talla mundial que puedan tener un talento increíble, que se puedan guiar por su intuición, está bien, pero creo que los futbolistas profesionales debemos aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día para poder pues prever situaciones, para poder ayudar con comunicación, con posicionamiento, con preparación y creo que bueno, yo personalmente me gusta mucho ver sobre el rival, saber qué pueden hacer, qué tipo de jugador, qué perfil es cada uno y bueno, intentar prever esas situaciones que luego se pueden dar o no, pero bueno, sí que te ayuda a visualizar eso, ¿no?
Por ejemplo, los penaltis. Ahora te preguntaré si los has vuelto a ver, si han sido, si no han sido, porque vosotros también reclamáis algunos, reclamáis incluso una falta y demás, pero ¿tenías muy estudiado cómo lanzaba Karim Benzema los penaltis? ¿Lo habías estudiado de la Copa o incluso Luka Modric, que también te lanzó uno porque Benzema se lesionó?
Bueno, tienes información, está claro que Benzema nos llevaba 10 penaltis seguidos a la derecha del portero y lo decidió cambiar. Al final, antes de estos 10 penaltis llevaba 6 o 7 seguidos en la izquierda. Entonces, Modric luego pues creo que tenía, no sé, 5 o 6 a la derecha del portero, uno al medio, otro a la izquierda y decidió tirar a la izquierda. Al final, tienes que guiarte un poco por tu intuición y la información que tienes, ¿no? En los penaltis sí que nos basamos mucho en la información que tenemos y luego tú tomas una decisión. Podía haber tomado la decisión de creer que Modric iba a cambiar y igual lo hubiese parado, pero bueno, al final, pues mira, Modric lo cambió, lo metió y ahí tienes que tomar esa decisión que, ya te digo, está un poco basada en la información que tienes, pero también en tu intuición de si va a seguir en ese lado o si va a cambiar o lo que tú crees, ¿no? O andarte en el medio, que a mí me gusta mucho aguantarme en el medio los penaltis.
¿Qué sentiste cuando Benzema echó el balón arriba y lo falló? ¿Cómo fue el resoplido de alivio, de alegría? ¿Cómo es eso, Edgar? Cuando un delantero falla un penalti y estás tú bajo palos.
Bueno, ambas, ¿no? Alivio y alegría, ¿no? Alegría porque al final no has encajado y alivio porque en este caso el Madrid, pues es verdad que nos tenía bastante en nuestra área, estaban teniendo ocasiones y ese gol podría haber cambiado el partido. Entonces, pues bueno, fue ambas. Llevaba muchos partidos sin fallar penaltis, Benzema, y bueno, ya le tocaba uno y fue ayer, pues por fortuna nuestra.
Edgar, una pregunta sobre el partido y sobre la preparación que hicisteis vosotros. Tengo yo la sensación de que tanto en la Copa como en la Liga, no sé si una instrucción clara, no sé si era una consigna de equipo, pero sí que tuvisteis una vigilancia muy especial sobre Vinicius. Creo que sois uno de los equipos que mejor ha sabido controlar a Vinicius en lo que llevamos de campaña. ¿Teníais mucho preparado sobre él? Es decir, había todo el rato coberturas de dos jugadores, hasta casi tres para evitar que driblara a uno y saliera en velocidad. Eso, ¿cuánto de trabajo es y cuánto de vigilancia especial tenía el futbolista brasileño?
No, sinceramente no trabajamos nada especial para tapar a Vinicius. Obviamente es un jugador muy peligroso, muy rápido, muy habilidoso también, muy desequilibrante, que nos generó problemas. Si tú dices que hemos sido uno de los mejores equipos que la defendió, pues eso es mérito de los jugadores que les tocaron defender esas situaciones. Pero no hicimos nada especial, defendimos como siempre, con las mismas consignas. Y nosotros, la verdad es que nos centramos en lo nuestro. Obviamente tienes el perfil del rival delante que lo tienes en cuenta, pero no hicimos nada especial, la verdad, si te soy sincero, hicimos exactamente lo mismo que hacemos siempre.
Vale, y ahora quiero preguntarte también por vosotros, claro, porque lógicamente estamos hablando de que es un punto contra el Real Madrid, que ibais ganando por 2 goles y que pudieron ser 3, pero yo creo que Edgar, como has dicho, en frío se valora un poco más, sobre todo por la dinámica de la que viene el equipo, ¿no? Que en las últimas semanas habéis dado una reunión muy importante e imagino que eso lo necesitabas tú personalmente y el vestuario en general, tener una buena racha de resultados.
Sí, no, personalmente la verdad es que no, que yo siempre estoy trabajando al máximo, soy un profesional y trabajo todos los días disfrutando de cada momento y siendo cada vez mejor porque es mi trabajo, cada día intentar ser mejor. Pero sí que a nivel grupal, pues el punto con el paso de las horas lo hemos visto mucho más positivo. Y refuerza esa dinámica que dices que es buena, ¿no? Que al final, bueno, desde que llegó el nuevo míster hemos perdido en Mestalla y en el Camp Nou. Y hemos empatado en el Bernabéu, ganamos en campo del Español, o sea que fuera de casa hemos dado un paso adelante y en casa también, ¿no? Que hemos empatado Granada y hemos ganado 2 partidos. Entonces, bueno, la dinámica es muy positiva. Hemos competido y ya te digo, perdimos en Mestalla y en el Camp Nou, pero entre el 85 y el 90 encajamos el gol de la derrota. Y la verdad es que es para estar orgulloso de la dinámica del equipo, pero también sabiendo que no hemos hecho nada, que esto se trata de día a día trabajar porque abajo las cosas están muy caras. Y sabemos que si nos despistamos un poco, pues no vamos a cumplir el objetivo. Y que estoy convencido que sí que lo vamos a hacer, porque no veo en el equipo esa sensación. Al contrario, veo que queremos ir a más. Y eso es lo importante.
Edgar, ¿cómo de difícil ha sido para ti este año con el cambio en las porterías, con la competencia que has tenido desde el principio, después del año pasado? ¿Cómo has gestionado toda esta competencia y el estar tanto tiempo sin jugar?
Bueno, creo que ha sido nada difícil, la verdad. Ha sido una experiencia fantástica en la que he aprendido muchísimas cosas. Y bueno, ahora tengo la suerte de estar participando, pero también sabiendo que los que no participan son igual de importantes. Obviamente, pues todo el mundo quiere jugar los domingos, pero nosotros somos profesionales, tenemos que entrenar todos los días, estar preparados para competir y así he demostrado hacerlo durante todo este tiempo, y ahora pues vuelvo a estar demostrando que puedo estar compitiendo al máximo nivel y siendo importante para el equipo. Pero ya te digo, ha sido cero difícil, o sea, no me ha costado nada esa situación, y al revés, la he aprovechado para tener un aprendizaje que pues hasta ahora en mi carrera, al haber jugado siempre, no había tenido esa oportunidad. Y ha sido, pues la verdad es que no cambiaría jugar 20 partidos más, porque el aprendizaje ha sido fantástico.
El haber pasado una situación tan fastidiada como la que viviste en el Reus, ¿te ayuda a relativizar las cosas del fútbol, Edgar?
Bueno, la verdad es que la situación del Reus fue especial, fue única, no creo que la vuelva a vivir, y sí que es verdad
ojalá.
Ojalá. Pero, y fue difícil después de 2 años en el club, pero la verdad es que trato de relativizar todo en la vida, porque le damos una importancia exagerada a muchísimas cosas que no la tienen, y en este caso, pues bueno, del Reus fue una demostración de que hay cosas mucho más importantes que el ganar o perder un partido, ¿no? Y bueno, creo que eso también te ayuda a aprender a que hay que disfrutar cada momento y cada situación.
¿Sientes que a veces le damos demasiada importancia incluso al fútbol en la vida?
Bueno, al final también creo que el fútbol...
O sea, te lo digo, Edgar, porque venimos de una dinámica, imagino que has estado viendo lo que pasó en el campo del Benito Villamarín,
sí,
lo que ha
sí,
pasado
sí.
en la Premier, que le han dado un botellazo a Digne, que la gente un poco como que pierde los nervios muchas veces cuando va a un estadio y luego a lo mejor fuera del campo es una persona súper tranquila, ¿no? No sé si a lo mejor eso pues
sí.
es a lo que te referías un poco, que se nos va un poco la
bueno,
cabeza en ocasiones.
Sí, bueno, en ese sentido no me refería tanto a eso, porque al final creo que el fútbol levanta pasiones, pero bueno, hay que controlar esa pasión también, ¿no? Y sí que es verdad que a veces pues a los futbolistas nos castigan o nos alaban en exageradamente, para bien y para mal, cuando al final nosotros somos profesionales y tratamos de hacer lo mejor posible siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces se le da muchísima importancia a ciertos resultados, y en la vida, pues obviamente hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol. Pero bueno, no quiero decir con eso que no esté bien la pasión que levanta el fútbol, porque también es algo muy bonito y que disfrutamos tanto los que estamos dentro como los aficionados, ¿no? Que pues por eso nosotros lo más bonito para un futbolista es hacer disfrutar a la gente.
Tú no siempre has querido ser futbolista, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que desde que se me da bien el fútbol, que es prácticamente desde pequeñito que están los mejores fútbol bases, siempre tengo el sueño de ser futbolista, pero bueno, creo que también, como he sabido, pues tengo una pasión que es la física y la astronomía, pues me encanta, obviamente pues es un mundo súper alejado del fútbol, pero bueno, la verdad es que eso es otra de mis pasiones, pero bueno, tengo muchísimas otras, como el mundo de la empresa también.
Por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas ahora mismo, me apetece mucho preguntarte cómo es un día tuyo en tu vida, Edgar, sin entrar en muchos detalles de ocasiones, pero habitualmente tú te levantas, imagino que vas a entrenar, ¿no? Es lo primero que hacéis, un desayuno
sí, no,
fuerte.
Me gusta levantarme muy pronto, desayunar bien en casa, la verdad es que cuido mucho la alimentación.
¿Qué desayunas? A ver si yo los domingos puedo parar como tú.
No, la verdad es que desayuno un bol un poco con fruta, leche desnatada, avena, frutos secos y un té, que eso me da la fuerza y todo lo necesario para entrenar, y luego a media mañana pues tomo algo, pero bueno, la alimentación es importante, pero bueno, sobre todo entrenar, que es mi trabajo, y al que dedico todas las horas posibles, intento llegar de los primeros, hacer trabajo en gimnasio y si hace falta mancharme de los últimos, y luego pues comer bien, descansar un poco, hacer un par de horas de ordenador o de despacho, como lo quieras llamar, con los temas que tenga pendientes, con el máster que estoy acabando de negocio y marketing digital, y luego pues hacer algo con mi mujer por las tardes, al final una vida tranquila, y ahora más con el COVID que intentamos tener el menos contacto posible, ¿no?
¿En qué andas ahora? ¿Cuál es tu principal punto de estudio en esa labor de marketing? ¿Tienes algo en concreto? Porque hay mucha gente ahora invirtiendo mucho, Edgar, en bitcoins, NFTs, no sé, ¿tienes algún objeto de estudio en cabeza?
Bueno, no, que va. Estoy un poco pues haciendo un máster después de haber hecho administración y dirección de empresas, que estoy graduado desde hace 3 años. Estoy haciendo un máster de negocio y marketing digital, un poco también para que me sirva para ayudar a mi empresa de guantes, la de Two Five, que es la que yo los guantes uso en primera división y que estamos evolucionando muy bien y estamos creciendo muchísimo, y también un poco pues por conocer, por interés básicamente.
O sea, que ahora la física y la astronomía la tienes un poquito apartada, o eso es un poco más recreo.
Bueno, no, como hobby sí, leo algún libro, la verdad es que intento también leer mucho por las tardes cuando he hecho algo con mi cuerpo, es decir, estar sentado a tomar un té juntos y leer un libro.
sea, que eres más de leer que de pelis y series.
Bueno, también tengo tiempo para pelis y series, y es que los futbolistas tenemos mucho tiempo libre. Si nos organizamos bien, da tiempo a estudiar, leer, mirar series, dar un paseo, tomar un té por la tarde y, sobre todo, que es lo más importante, cuidarnos y entrenar al máximo.
Es verdad, es cierto que al final pues tenéis ese, bueno, no sé si suerte o porque al final también trabajáis mucho y el futbolista es futbolista 24 horas al día, pero es verdad que tenéis ese tipo de inquietudes, pero no es muy habitual en muchos futbolistas tener tantas cosas en la cabeza como tienes tú, o sea, de eso eres consciente, ¿no?
Sí, bueno, puede ser que no sea habitual, pero a mí me gusta y me ayuda también a estar concentrado luego en el fútbol. Cuando estoy puesto en el fútbol estoy todos los sentidos puestos. Y luego durante el día, obviamente, no dejo el fútbol de lado, pero sí que me ayuda a aislarme un poquito, ¿no? Porque también te digo, mirar pelis y series, pero también mirar fútbol, porque al final miras al siguiente rival, miras partidos interesantes, miras equipos que están implicados en la lucha del descenso porque crees que son tus rivales y estás ahí, pues, interesado. Hay tiempo para todo.
Desde luego que sí. Oye, Edgar, me quedan un par de cuestiones. Y luego te tengo que someter al test de fútbol callejero, que lo vamos a hacer aquí en Marcador, porque yo tengo la sensación de que somos la última generación, la nuestra, la de los años 90, mediados de los 90, que tenemos esa proyección de fútbol callejero, porque ya en los parques, cuando vas por la calle, seguro que tú allí en Alicante, a muchos pone no jugar a la pelota, no participar, no hacer ruido, sí. En fin. Así que te voy a hacer un par de preguntas, pero las dos preguntas que tengo en la cabeza son, la primera de ellas es, dentro de todo esto que hemos hablado del Elche y de la situación tuya que tienes a nivel profesional, o mejor dicho, que has tenido con la competencia en la portería y demás, me gustaría preguntarte también cómo eres tú cuando juegas con los porteros que tienes competencia, si te gusta ser muy cercano y si eres de ese tipo de porteros que también intenta hacer grupo, aunque sea una posición en la que solo juega uno.
Sí, totalmente. Pasamos muchísimas horas juntos, entrenamos muchas horas juntos. Y tenemos muy buena relación. En este caso tengo la suerte de tener dos grandes compañeros. Al final no siempre la portería pues tener una gran relación con tus compañeros, pero con Kiko y con Axel me llevo muy bien. Y la verdad es que para mí es fundamental, juegues o no, tener la misma actitud, animarlos igual en todas las acciones, felicitarlos cuando lo hacen bien. Bueno, la verdad es que es fundamental para mí porque hace que el día a día sea fantástico.
¿Y qué portero ahora mismo es tu preferido en todos los aspectos? O sea, ¿qué portero ahora mismo a ti te parece que es el mejor de todos? Después de ti.
Ahora mismo, mira, justo ayer jugamos contra el Madrid, pues te voy a decir Thibaut, o sea, Courtois ahora mismo está a un nivel increíble, este año está jugando espectacular y para mí ahora mismo está al máximo nivel.
Venga, y ahora las cuatro preguntas muy rápidas son, yo creo que las vas a acertar, a ver si estoy de acuerdo. ¿Qué es la ley de la botella?
Hostia, si tú la tiras, tú vas a por ella o algo así.
Bien, perfecto, Edgar, ahí me ha gustado. ¿En qué posición te elegían en los partidos del colegio?
Yo era el jugador que todo el mundo quería tener en su equipo, pero de jugador, no de portero. Y la cogía, o sea que... y me regateaba todo el mundo y metía gol.
¿Eres de los, o sea, con los pies también eres bueno?
Hombre, creo que es una de mis características principales, ¿no?
Sí, pero claro, sí, no, pero me refiero que, joder, claro, irte de todos los compañeros, pues al final también eso tiene
sí,
mucho mérito.
Bueno, en el colegio al final jugaba todo el mundo y había otro que era mejor que yo, pero nos poníamos uno en cada equipo y competíamos.
Vale, perfecto. O sea, número uno en esa posición. ¿Eras de los de llevar el balón o preferías que lo llevara otro?
Llevar el balón siempre.
Llevar el balón para poder irte y atacar el partido cuando quieras, ¿no?
El balón es mío.
Y la última, ¿has tenido algún incidente con algún vecino, alguien cercano que le haya roto algo de un chut?
No, pero sí recuerdo en vacaciones de verano con mis padres que teníamos alquilábamos un ático en la Costa Brava, que chutábamos y a veces se nos colaba en casa del vecino y el vecino cuando estaba ya harto de devolvernos el balón ya no nos lo devolvía.
Pues fíjate lo que valdría.
Mi hermano y yo nos pasábamos el día jugando ahí y al final lo colábamos siempre.
Lo que valdría ahora un balón de Edgar Badía, que valdría mucho más que en aquel entonces cuando
bueno,
era un pequeñazo.
Era de plástico.
Ah, bueno. Pues Edgar, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca. Suerte en lo que queda de campaña y que da gusto verte hablar, verte jugar, verte parar y que lo dicho, que un placer hablar contigo y muchísimas gracias.
Gracias, el placer ha sido mío. Un abrazo.
Seguimos en este marcador de Radio Marca.